Les quiero comentar que a Carlos Valderas lo operaron y pues de hecho lo operaron casi iniciando el curso, entonces no se pudo recuperar y pues no ha venido a trabajar. Entonces nos recomendó a la maestra Marta Corona Tinoco, quien lo va a sustituir con el tema. Nada más cambió un poco el título, porque Carlos Valderas nos iba a hablar un poco también de los saurópsidos y bueno, las lagartijas y pues no pudo. Entonces la maestra Marta Corona Tinoco nos hablará sobre radiación adaptativa, otra forma de evolución. Bueno, la maestra Marta Corona hizo la licenciatura en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, una maestría en biología animal por la Facultad de Ciencias de la UNAM, un diplomado en habilidades genéricas para la educación a distancia en la CUAED, también de la UNAM. Ha asistido a 35 cursos taller sobre el área de ciencias biológicas y de la salud, así como psicopedagogía en la UNAM. Cursó 6 certificaciones en B.UNAM, en la CUAED, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, es profesora de biología y temas electos de biología en la Escuela Nacional Preparatoria. Es asesora en línea de bachillerato a distancia. Ha asistido a 89 eventos académicos en diferentes recintos de la UNAM, seminarios de actualización de profesores, asesora en proyectos escolares, visitas guiadas para alumnos en la Escuela Nacional Preparatoria y asesora para ponencias de alumnos. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba y en la Universidad Central de Caracas, Venezuela. Bueno, también es coautora y revisora de libros. Maestra Marta, pues muchas gracias por estar aquí.
Gracias. ¿Ya está? Sí. Bien, buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Vamos a platicar hoy el tema de radiación adaptativa y lo vamos a ver en diferentes grupos de organismos para que cada uno de ustedes pueda elegir el que más les guste. Entonces vamos a iniciar, por favor, con un ejercicio pequeño que vamos a hacer. Les van a entregar este ejercicio donde les voy a pedir, por favor, que nos tomemos, si les parece bien, unos 5 minutos para que respondan el pretest. Ahí van a escribir lo que ustedes conozcan acerca del tema en función de las 5 preguntas que tienen anotadas. Al final de la conferencia les voy a pedir que escriban el post-test para que podamos entonces ver cómo quizá cambiamos un poco esta visión de la radiación adaptativa desde la visión darwinista que yo les voy a presentar. Bien, y al reverso hay una actividad que es un bosquejo básicamente, no la vamos a hacer aquí del todo, por supuesto, por cuestiones de tiempo, pero es una propuesta que ustedes pueden diseñar ya con sus grupos, dependiendo del nivel en el que ustedes impartan. Me tomé la libertad de anotarles ahí propósitos que están en los programas oficiales de nivel primaria, secundaria o bachillerato, para que por favor lo tomen en cuenta cuando ustedes hagan su propuesta, ¿está bien? Entonces, a quienes ya se los entregaron, si gustan responder. Lo que sepan, ese ejercicio es para ustedes, ustedes se lo van a llevar, por eso ven que no tiene nombre. Entonces, con toda confianza y toda libertad, contéstenlo, por favor. En el momento que ustedes quieran intervenir, por favor, me indican, ¿sí? Vamos a hablar entonces de radiación adaptativa. Esto es lo primero que hicimos, escribimos nuestros conceptos que tenemos, que por supuesto, en el caso de ustedes, son conceptos mucho más preciso, ¿no?, de los que esperaríamos tener nosotros ya con estudiantes. Bien, cuando nosotros nos preguntamos qué es la radiación adaptativa, tenemos que tener presente que estamos hablando de una consecuencia evolutiva. Entonces, si nosotros nos ubicamos desde una visión neodarwinista, donde la genética va a tener un papel muy importante, sabemos entonces que tenemos las evidencias, que es lo que clásicamente nos han enseñado de evolución cuando nos hablan de paleontología, ¿no? Entonces siempre nos hablan de fósiles, etcétera, pero solo estamos hablando de evidencias. Cuando nosotros hablamos de fuerzas, entonces vamos a hablar de mecanismos que están modelando esa evolución, pero esos mecanismos van a tener consecuencias, y entonces una de las consecuencias que hay es exactamente la radiación adaptativa. Aquí el asunto es que no podemos separar la radiación de cualquier otro proceso evolutivo y lo vamos a ir viendo en diferentes ejemplos, donde es muy difícil decir hasta dónde es una consecuencia y hasta dónde empieza otra, ¿no? Es un proceso intrínseco. Entonces nosotros podemos definir la radiación adaptativa como el suceso donde una especie va a llegar a integrarse a un ecosistema que tenga nichos ecológicos que no estén ocupados por otros organismos y entonces va a tener ahí la facilidad, entre comillas, de poder entonces radiar. Cuando Darwin habla, por ejemplo, de la radiación adaptativa en sus dibujos, él normalmente pone un camino y saca varias flechitas. Ahí tendríamos muchos aspectos a discutir. Por ejemplo, desde un darwinismo a eso le consideran radiación adaptativa. Pero si nosotros pensáramos, por ejemplo, taxonómicamente en una escuela llamada cladismo, veríamos que el cladismo es mucho más preciso. Y entonces el cladismo dice, no puede haber una especie tan idéntica a otra más que en grupos de dos. Por eso se llama cladismo, porque vienen clados. Y entonces ahí los árboles evolutivos cambian. Yo les voy a mostrar algunos clados y les voy a ir comentando entonces ahí cómo se utilizan esos criterios para poder separarlos. Bien, entonces la especie original que sobrevive en estos ambientes es la que va a dar origen a distintos genotipos que evidentemente lo que nosotros vemos son fenotipos, pero esos fenotipos eventualmente van a ir llenando esos nichos que están disponibles, ¿no? Así la podemos entonces expresar nosotros en una definición formal. Podemos ver entonces lo que les comentaba. ¿Cómo interpretamos la radiación adaptativa? Depende mucho de qué escuela de taxonomía estemos hablando. Por ejemplo, si yo ubico este que es la imagen clásica, ¿no? ¿De cuáles? ¿Se acuerdan? Los pinzones. Siempre pensamos en los pinzones, exactamente. Entonces, esta visión que Darwin tuvo, por supuesto, y con sus elementos, pues él incuba incluso su teoría de la selección natural, pues muy reforzada en todas sus observaciones que hace en Galápagos, pero hoy sabemos que estos fenotipos sí estuvieron aprovechando entonces estos ambientes naturales que existían en Galápagos, sin embargo esta representación me está diciendo que nosotros tenemos fenotipos que son contemporáneos, pero no necesariamente surgieron al mismo tiempo. Eso dependerá de qué características taxonómicas utilicemos nosotros para poder definirlo. Tenemos acá, por ejemplo, el caso de los mieleros hawaianos, que están en extinción, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si ustedes observan este árbol, vean por favor que siempre sale de dos, porque este es un clado, como les decía, ¿ya vieron? Y aquí tengo entonces más claro que, si bien puedo encontrar actualmente estos fenotipos, puedo establecer relaciones filogenéticas donde me dicen cuál es el fenotipo ancestral, ¿no? O el más cercano al ancestral, que en este caso sería este, y el más reciente entonces sería este y este, ¿no? En el caso de las Islas Galápagos vamos a ver que se da un evento de especiación que se conoce como aislados periféricos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También tenemos el caso de los marsupiales, todo el caso de los marsupiales, por ejemplo, en Australia, donde tengo nuevamente esta representación radial que es muy darwiniana, porque me está diciendo entonces que se originan especies a partir de un ancestro común. Sin embargo, si nosotros empezamos a ver aspectos moleculares, vamos a encontrar que sí hay una separación importante entre los que son como estos totalmente cuadrúpedos, los que tienen adaptaciones arborícolas, como este, como el koala, y vamos a encontrar casos muy particulares como el caso del canguro, donde en el canguro vamos a observar entonces adaptaciones importantes pues solamente al medio terrestre, pero también vamos a encontrar que aquí hay un proceso de adaptación bastante preciso, bastante especializado, que si yo lo comparo con todos los demás, eventualmente estos van a ser los que tengan menos posibilidad de sobrevivir cuando el ambiente cambie. Y eso mismo está pasando acá, por ejemplo, con este. Entonces, no es nuevo, sabemos que un organismo entre más especializado, aun cuando venga de un linaje de radiación adaptativa, es más vulnerable frente al ambiente, siempre y cuando no responda favorablemente, porque puede ser que sí responda, ¿no? Bueno, entonces, eso quizá no lo veamos nosotros, pero podemos hipotéticamente exponerlo. Tenemos el caso de los lemures de Madagascar, un ejemplo de radiación adaptativa donde observamos importantes adaptaciones al medio arborícola, donde la coloración del pelaje nos hace ver que al parecer esta es una respuesta a una presión selectiva importante que les ha favorecido. De hecho, vamos a encontrar en Madagascar los pelajes y los patrones de coloración más importantes, más complejos que existen. Se ha estudiado mucho esto del color. O sea, se ha trabajado mucho acerca del color de por qué son rayitas y por qué son manchitas y por qué son en las orejas, etcétera, ¿no? Hay distintas teorías, una de ellas, que es de las teorías más recientes, que nos hace pensar que el patrón de coloración está respondiendo a una estrategia de depredación. Y bueno, quizá decíamos, ya sabíamos, ¿no?, que existe el camuflaje, pero si nosotros vemos el patrón de coloración está relacionado a zonas que van a ser zonas vitales para el organismo. Entonces, esa parte es muy importante. Es todo esto de la teoría del color que nada más no terminan de ponerse de acuerdo y que muchos etólogos la trabajan toda esta cuestión del color. Entonces, pues ya quedó un poquito más claro para todos que cuando hablamos de radiación adaptativa estamos hablando de especies, por lo tanto de distintas poblaciones. Entonces nos vamos a quitar, si todavía traemos un poco la idea de que la evolución es individual, pues vamos a quitarnos un poquito esa idea y vamos a pensar todo el tiempo en poblaciones. Estamos hablando de poblaciones nada más. Entonces, platiquemos un poco más acerca de radiación adaptativa. Supuse que a esta hora del día les gustaría ver esa imagen. ¿No? Entonces, sitúan hasta el aire de la playa. ¿Verdad? El calor se siente, ¿eh? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son los mecanismos ecológicos que la favorecen? Básicamente se habla de tres. El primero de ellos es el aislamiento geográfico. Aquí tenemos las islas Revillagigedo, en el caso de México, que son islas donde se trabaja mucho estos aspectos de radiación adaptativa, justamente por el aislamiento geográfico que se tiene. Por ejemplo, en Isla Socorro se trabaja mucho con lo que llamamos las golondrinas de mar, ¿no? Entonces, con estas gaviotas se ha trabajado, se ha visto que incluso hay aspectos importantes como la puesta del huevo. Está un poco desfasado respecto a otras poblaciones que están anidando mucho más cerca del continente. Entonces, una razón, una presión natural que se cree que existe es que del continente hacia el mar, el desplazamiento se dificulta. Y entonces, esa es la respuesta que se está dando de por qué aquí la puesta de huevos es como un poquito más tardía, porque se llevan varias semanas más de las que están más cercanas al continente. Por ejemplo, en Islas Marietas, o también las que están acá por Punta Mita, ¿sí?, ponen antes que las que ponen acá en Revillagigedo, bueno, en Isla Socorro, que es dentro de esas islas. También encontramos que hay otros mecanismos ecológicos, como el hecho de que las especies que llegan a establecerse no van a tener depredadores inmediatamente. Entonces, la carencia de depredadores permite, por un lado, que la reproducción se puede estar dando y no tengamos la influencia de estar perdiendo pues el pool génico cada vez que se devoran algunos organismos. Esa parte es importante. Los depredadores son interesantes y aquí entonces, en el caso, por ejemplo, de las especies exóticas, estarían entonces golpeando exactamente esa parte de adaptación y después de irradiación que pudieran tener esos grupos de organismos. Entonces, el que no haya competencia es un factor fundamental para que ocurra. Y el tercero es que haya recursos que no estén siendo aprovechados por otras especies, y aquí es cuando la definición dice, bueno, son nichos a llenar, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en los Tuxtlas, las poblaciones de guacamayas. Estas poblaciones de guacamayas ahí son relativamente más estables, sin embargo, sabemos que las guacamayas están como muchos citaciformes, están en peligro de extinción, pero en particular las que son formaciones híbridas, ¿no? Como esta rojo con azul que les presento. Entonces, necesito tener recursos, que no haya depredadores y que tengamos nosotros un aislamiento. Ahora, cuando digo aislamiento y les muestro las islas, quise traerles esas islas porque son mexicanas y porque hay muchas evidencias de radiación adaptativa en Revillagigedo. Pero una isla ecológicamente no tiene que ser solamente la que esté en el mar, sino también puede haber islas terrestres donde haya factores geográficos que las estén separando, ¿sí? Para que no se quede nada más con la idea de que son estas islas. Cuatro Ciénegas es una isla importante, por ejemplo, y es continental. Bien, otro aspecto ecológico que es importante son las adaptaciones que pueden tener los organismos. Este es el ejemplo clásico de esta mariposa, que es Phantoma morgani. Esta especie es de Madagascar. Cuando esta especie fue descrita y encontraron la probóscide de 30 centímetros de longitud, no se sabía de qué se alimentaba, pero hipotéticamente esperaban encontrar una flor con características similares a esa probóscide. Y efectivamente después se encontró y se describió, y es que esta flor es de la que se está alimentando la mariposa, pero el néctar está por acá al fondo, ¿no? Saldría de la diapositiva, porque son hasta 30 centímetros de profundidad. Entonces la evolución nos permite a nosotros poder comprender qué va a pasar con las poblaciones a partir de estudios anatómicos. Aquí estamos hablando de aspectos meramente ecológicos, donde nosotros vemos que la presencia de esta probóscide debe tener una base genética, ¿no? Y ahí es donde decimos que empezamos a hablar de neodarwinismo, porque empezamos a entender que las variaciones genéticas van a ser importantes y que no es importante que esté en un organismo, sino que se estén compartiendo en la población, porque la población va a ser la unidad que pueda ayudar a la microevolución de la especie. Entonces, esa parte es muy importante. En este caso, cuando nosotros vemos que hay organismos con variantes adaptativas muy interesantes, tenemos que ver que esté en el conjunto, en la población, y que entonces esta adaptación de la que se habla no depende solo de la probóscide, ¿no?, sino de otros caracteres fenotípicos que estamos viendo. De tal manera que la adaptación es muy importante en la radiación adaptativa como un conjunto de elementos adaptativos. Porque primero, decía Darwin, primero necesitan adaptarse, ¿no? Y Darwin habla de selección natural. Pero hoy sabemos que hay otras fuerzas evolutivas, no solo la selección natural. Entonces, una vez que tenemos adaptación, vamos a encontrar patrones importantes en el término, ya hablando de genética de poblaciones, donde van a ocurrir clinas. Los clinas son las porciones de una población que va a tener características fenotípicas distintas al resto de otras poblaciones, pero que están muy asociadas a su distribución geográfica. Entonces, aquí les voy a platicar un poco más de lo que yo trabajé en el posgrado, que fue con murciélagos. Y entonces ahí podemos observar con mayor facilidad estos aspectos de cómo empiezan a radiar todos los microquirópteros, que son los que están en América. Y entonces vamos a ver que si yo observo el aparato bucal, si observo el hocico literalmente, voy a encontrar diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, esta hoja nasal que ustedes ven aquí tiene mucho que ver con la ecolocalización que tienen. Me encanta esta especie mostrárselas porque es un ejemplo de adaptación, una adaptación pues muy precisa en términos de ubicación. Este murciélago, por ejemplo, es Loncorina aurita, donde va a poder percibir en las orejas las vibraciones, pero también va a utilizar la hoja nasal. Entonces, los que no tienen la hoja nasal pueden tener adaptaciones también en las orejas como estos, ¿observan? Pero hay los que tienen una microhoja nasal o no la tienen y que las orejas son muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con estas poblaciones que no tienen esos fenotipos que al parecer les están favoreciendo la ecolocalización? Y entonces permiten que esos clinas, que esas poblaciones tengan no solo mejores elementos para nutrirse, ¿no?, para depredar, sino también para poder huir de los depredadores. Y entonces eventualmente puedo ver que estos son organismos que aun cuando este es muy especializado, tiene más capacidad de sobrevivencia que los que estoy observando aquí. Solamente lo sé por el fenotipo que se está observando. Entonces, si yo reviso la distribución geográfica de estos murciélagos, voy a encontrar, por ejemplo, regiones selváticas como estas, pero regiones muy asociadas a la actividad humana. Y esta lo voy a encontrar más en selvas conservadas, donde no haya tanto impacto. De hecho, Loncorina aurita es un murciélago donde oficialmente en el mundo había 7 registros de él. No es una especie muy frecuente. ¿Por qué no lo encontramos tan seguido como a estos blancos tan bonitos? ¿Por qué creen? Les decía que este es muy de selva conservada y este es de aquí, está más cercano al impacto humano. ¿Por qué? Porque pareciera que este no está respondiendo muy bien a la actividad humana, ¿no? Las poblaciones, no el individuo, sino las poblaciones. Y estos chiquitos, que si bien no tienen gran estrategia de ecolocalización como estos otros filostómidos, voy a encontrar que al parecer han encontrado otras estrategias de sobrevivencia. Vean ahí donde están colgados. O sea, ni siquiera están en cuevas, en los platanares, ¿no? Bien, aquí vamos a observar entonces que la geografía me va a poder ayudar a ubicar a mis especies, pero al revés, cuando yo encuentro las especies puedo saber perfectamente, bueno, no tan perfecto porque sí fue medio complicado, pero sí podemos nosotros más o menos y tratar de reconocer qué especies vamos a encontrar. Estas son muy de selvas, estas también, pero por ejemplo este lo encontramos muy asociado a actividades humanas, estos de acá también los vamos a encontrar, este también está en actividades humanas, estos son polinófagos, entonces siempre andan pegaditos con este estilo, pero estos son muy de selva, ¿no? Muy adentro de la selva. En el trabajo con el género Cameronieta, que fue un ácaro que parasita los murciélagos, para trabajar la radiación adaptativa de los ácaros, se tiene que trabajar al hospedero. Entonces eso significa que uno tiene que trabajar al murciélago y al ácaro, ¿no? Es un doble trabajo. Y entonces encontramos que la distribución, por supuesto, del murciélago correspondería totalmente a la del parásito, era algo que esperábamos. ¿Y qué pasa cuando encontramos distintos parásitos de ácaros en especie, o sea, la misma especie de ácaro en distintos murciélagos? ¿Cómo llega ahí? ¿No? Esa era la pregunta. Entonces, ahí podemos ver que los nichos que son libres para una especie, como en el caso de los ácaros, no lo son en el caso de parásitos, no lo son para el hospedero, porque este organismo, aquí sí puedo hablar de individuo, técnicamente este es un nicho a ocupar. Entonces, ¿qué sucede? Que durante las migraciones, encontramos que en la época de migraciones cuando veíamos esa mezcolanza de ácaros. Y hoy lo que sabemos es que las formas inmaduras que se llaman deutoninfas pasan la mayor parte del tiempo en la pared y no en el murciélago. Entonces, cuando empieza ya el estado adulto, se sube, pues no, casi a lo que encuentra, ¿no? Porque hasta las cuevas tienen como su dinámica de especies que llegan, no llega cualquiera. Pero ahí es cuando encontramos que pueden subirse a otra especie. En estudios de inmunología se ha encontrado inclusive un reconocimiento inmunológico entre anticuerpos contenidos en la sangre de estos murciélagos con referencia a la especie que lo parasitan. Y entonces ahí vemos algo más complejo. Si ustedes quieren estudiar radiación adaptativa con parásitos, tienen que entender al hospedero, ¿no? Por eso es tan difícil trabajar parasitología y sobre todo con estos grupos, porque entonces esta cuestión de la distribución geográfica no tiene que ver con el mapa como lo tienen los murciélagos, sino tiene que ver también con el organismo al que se están subiendo las especies. Otros factores ecológicos importantes son los ecotipos. Por ejemplo, en estos ecotipos yo voy a encontrar variantes fenotípicas que son importantes. Aquí tenemos dentro de los grandes felinos, podemos encontrar que hay una respuesta similar al ambiente. Si yo les preguntara a ustedes en términos de coloración, ¿cuál es la respuesta que ha favorecido a los grandes felinos? ¿Qué me contestarían? ¿Cuál es? Las manchas. ¿Tendrá algo que ver las manchas en una selva? ¿Qué explicación le dan a las manchas en una selva? ¿Qué se camuflajea? el organismo con la vegetación. En esta parte de la fotografía, ¿podrían decirme cuál es la parte de la vegetación que está camuflajeando los organismos aquí? Pero no son verdes. Exactamente. Exactamente. Cuando se trabaja el color, y esto fue algo que costó mucho trabajo entender, es que las manchas no están simulando la vegetación, sino los espacios entre la vegetación. Eso es lo que realmente está camuflajeando. Exacto. Entonces, es muy importante encontrar y entender exactamente estos ecotipos, porque entonces esto me habla de la vegetación. Si yo pensara de izquierda a derecha, ¿en cuál considero que la vegetación va a ser más tupida? Solo pensando entonces en los huecos que yo pueda encontrar. Y pensando que el hueco es la mancha que estoy observando. ¿En cuál? ¿Aquí? Es acá. Están de menor a mayor. Es en el leopardo. Es en el leopardo donde vamos a encontrar mayor camuflaje exactamente a estos espacios. Esto es muy interesante porque cuando se trabaja lo que les digo del color, pues siempre decíamos por qué rayitas, por qué manchitas, pero no es como tan antiguo que se hayan percatado los etólogos que estas manchas realmente tienen que ver con el hueco en la vegetación y no con la vegetación. Entonces ya hablamos de camuflajes distintos. Si yo pienso en los reptiles, ellos sí copian el de la vegetación, pero aquí están copiando el espacio entre la vegetación. ¿Y eso por qué? ¿Tiene algo que ver con su alimentación? ¿Con a qué hora los encuentro? ¿Tiene que ver con la depredación que ellos hacen? Sí. ¿Pero tiene algo que ver con sus horarios de alimentación? ¿No? Por ejemplo, en los leones, este patrón no está, este patrón manchado no está. Son... Los mamíferos, sobre todo estos, sobre todo los carnívoros en el origen evolutivo, somos nocturnos. Y en el caso, por ejemplo, de todos estos organismos, estos, el guepardo sí es más diurno, pero el jaguar y el leopardo son más nocturnos. En el caso, por ejemplo, de los leones, las hembras que son las que cazan, lo hacen más de día, son más diurnas. Entonces, esto es importante porque me está hablando de cómo la especie empieza a tener adaptaciones, pero veo que son porciones de la población las que están respondiendo y al paso del tiempo, entonces, vamos a ver otros mecanismos, ¿no? Pero este del ecotipo es importante porque entonces me da una respuesta a la necesidad de alimentación y de no ser depredado también, ¿no? Bien, la coevolución, que es lo que les comentaba hace un momento. En la radiación adaptativa, la coevolución es una fuerza muy importante, porque esta coevolución, perdón, no es fuerza, es consecuencia. Esta consecuencia que es la coevolución tiene que ver entonces con la radiación del hospedero, pero entonces también esperaríamos la radiación del parásito, ¿no? Este es el género que les comentaba. Esta es Cameronieta, esta es la hembra y este es el macho. Esta mide 2 milímetros, este mide 1 milímetro, ¿no? Entonces, trabajarlos es bastante complicado porque si yo quiero pensar en radiación en el caso de parásitos, pues tengo que irme a la cueva, agarrar la especie de murciélago ahí a media cueva, abrirle el ala, quitarle los parásitos del ala, colocarlos en fijador dentro de la cueva, tomar todos los datos del hospedero, liberarlo y el que sigue, ¿no? Entonces ni siquiera vemos bien para acabar pronto. Por eso es que normalmente tenemos como nuestro escribano, la gente a la que le vamos dictando, que normalmente a veces son los investigadores y bueno, uno como alumno en posgrado es el que tiene que hacer todo este trabajo. Aquí tenemos el género Mormops. Este género Mormops es una especie muy interesante de trabajar porque cuando nosotros queríamos estudiar la radiación en el género Cameronieta, este género se había descrito por un checoslovaco que es el doctor Dusbabek y él había agarrado organismos como este y en función de esto describió. Entonces, eran características anatómicas, era una taxonomía numérica, le decimos nosotros. No habíamos visto nada de genética, no habíamos visto nada de ultraestructura. Y entonces todavía para nuestra buena suerte, para estudiar radiación, se nos ocurrió agarrar esta especie, que es Mormops megalófila, y lo que sucedió con Mormops es que es una especie donde ecológicamente ocurre algo que llamamos el suicidio. Hacia el invierno llega uno a la cueva y los encuentra a la entrada todos secos. Los más viejos se quedan, se cuelgan, se perchan y así se quedan. Dejan de alimentarse. Entonces, pues ahora teníamos el problema de entender si el parásito estaba aquí o si no tenía parásitos, no es que no tenga coevolución. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no le encontrábamos ácaros a este? Exactamente, porque los parásitos, hoy sabemos que hay una respuesta inmune donde empiezan a dejar de producirse un tipo de anticuerpos. Para que este hematófago pueda nutrirse, requiere entonces tolerar al anticuerpo del murciélago. Cuando deja de recibirlo, la temperatura baja y entonces este organismo se va. Y era algo que ahora nos parecía tan obvio, pero no lo fue en su momento. Nos llevó 2 años estar yendo a recoger a todos los suicidas estos, y lo hacen a la entrada de la cueva. Esta especie es migratoria también, hay poblaciones migratorias y hay residentes. Entonces nosotros trabajamos con poblaciones residentes en Oaxaca y en Veracruz, y trabajamos con algunas otras especies que son migratorias, y que estas son las que están en Venezuela. También hay otras poblaciones que fueron clinas muy importantes, que son las que están en Cuba. Por eso es lo que les comentaba el doctor de dónde se había trabajado, ¿no? Que yo siempre hago la broma de que quien lea eso va a decir que soy comunista, ¿no? Porque es Cuba y Venezuela. Pero en realidad es que los murciélagos tuvimos así como el chino de que se distribuyan ahí. ¿Qué otra cosa fue muy importante? Que los organismos de estas especies que se distribuyen en Venezuela llegamos y todos son más grandes. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ya no sabíamos los tamaños, toda la quetotaxia, que es la descripción que hacemos de las sedas, de cada una de los artejos, de cada una de las 8 patas, de cada uno de los 4 estadios. O sea, es algo muy complicado, ya sentíamos que no lo sabíamos, lo habíamos trabajado en México. Nos fuimos a Cuba, encontramos cosas más o menos parecidas, pero en Venezuela todo sale más grande. Y entonces ahora, ¿qué está pasando aquí, no? Y nos vamos a ver un factor muy importante en ecología, que tiene que ver exactamente con qué parte va a expresar el fenotipo. Entonces, la población es la unidad de evolución para que ocurra microevolución. En el caso que les platico de murciélagos, lo que estábamos viendo nosotros no es que fueran especies nuevas, porque por ahí alguien describió una y dijimos al final no es cierto. Lo que sucede es que hay características en el fenotipo que se expresan siempre y cuando estén en el reservorio génico que aquí les anoté. En ese reservorio génico encontramos que Venezuela tiene una franja termoclimática, y esa franja termoclimática entonces al parecer estimula no solo a nuestros ácaros, encontramos estudios con venados, con mamíferos grandes también, incluso con capibaras, donde crecen más que en otros lugares, incluso los mismos organismos. En el caso de capibaras vimos que se los habían llevado a Centroamérica, un poco más arriba en la latitud, y no crecían tanto. Así que ahí hay un factor ecológico importante que hay que considerar. Y eso nos lleva a pensar que la radiación adaptativa entonces técnicamente sería más factible en regiones tropicales, por lo que les estoy diciendo, ¿no? Y de hecho esa es una de las conclusiones del trabajo en la redescripción del género, que sí existen factores ecológicos que la determinan, como la famosa franja termoclimática, que pues eso fue reciente, ¿no? Cuando trabajamos en Venezuela todo esto, ellos tenían estudios con mamíferos, pero no con parásitos. Nadie se había dado cuenta que los parásitos también son más grandes. Bien, Aquí tenemos entonces una población, en el caso de las mariposas, por ejemplo, tenemos aquí otra vez esto que está aquí, pues es un fenograma. Es un fenograma porque solo están comparando fenotipos, ¿no? Pero no me interesa que esta tenga ese patrón de coloración genéticamente, sino me interesa que sea la población la que contenga esas características. Y entonces no estamos hablando solo del genotipo, sino que vamos a hablar de los alelos. Los alelos son los que van a ser importantes para que se pueda entonces la especie o las poblaciones de una especie puedan entonces sobrevivir y eventualmente tener radiación adaptativa. ¿Por qué decimos los alelos? Porque acuérdense ustedes que este organismo no va a tener necesariamente todos los alelos de la población. Y no estamos pensando solo en características mendelianas, ¿no? Porque podría pensar, bueno, que fuera homocigoto. Pero ¿qué pasa con toda la genética? Que es la mayor parte que no es mendeliana. O sea, no necesariamente un organismo tiene todos los alelos para un gen. En ese sentido, por eso decimos que la población es la importante, porque van a ser los alelos combinados de toda la población. Y esa es la diferencia entre una visión darwinista nada más y una visión neodarwinista, donde estamos viendo la genética, pero en la población. ¿Sí me explico? Aquí vamos a encontrar nosotros lo que les decía, que los alelos son los importantes para que no es el genotipo, sino los alelos que portan los organismos. Aquí podemos nosotros encontrar un fenotipo que evidencia bastante la combinación de alelos en la coloración del tigre, ¿no? Que por cierto, pues no es mendeliano porque nosotros aquí estamos viendo al menos 4 variantes fenotípicas. Dice mi hija que se les acabó la tinta, ¿no? Pero en este caso podemos ver, si yo hiciera, si viera esta radiación solamente por patrones de coloración, que es como algo que en el trabajo podríamos hacer ya con alumnos, podría entonces diferenciar 4 alelos de coloración, que en realidad son más. Pero aquí solo de ver, solo de poder observar el fenotipo son 4. También vamos a encontrar el ejemplo clásico de Bistón betularia cuando pensamos nosotros en alelos. Entonces, aquí sí es un caso mendeliano, ¿no? Donde podemos estar seguros que estos organismos han perdido un alelo. Ahí sí se ha perdido un alelo, ¿no? Porque para ser negro tenía que ser un homocigoto. Pero este, por ejemplo, podríamos nosotros pensar que sí sea heterocigoto. Este ejemplo es mendeliano y nos puede hablar entonces de cómo la radiación adaptativa, entre los mecanismos que tiene para surgir, es justo la especiación. Porque si yo tengo una especiación disruptiva donde las poblaciones favorecidas empiezan a ser, por ejemplo, pueden ser los negros y los blancos, los alelos negros y los que dan coloración blanca, entonces eventualmente sí se pueden separar, ¿no? Pero, ¿eso se va a llevar millones de años? Depende de qué especie. En el caso de Bistón betularia, ¿por qué fue un boom estudiar esta palomilla?
Por la contaminación.
¿Y eso se llevó millones de años?
Procurado controlar la contaminación y están apareciendo nuevo las plantas.
¿Y hay trabajos en China? Hay trabajos en Beijing también con mariposas, ¿eh? Y digo, ya no estamos tardando. Seguro alguien lo está haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Pero esto, ¿cuántos años alguien tiene, sabe ese dato? Es un dato curioso, interesante, sobre todo cuando tenemos la idea de que evolución son millones de años. El trabajo de Bistón betularia se hace en 20 años. 20 años en el que veo la... Fíjense bien, originalmente pensaban que las mariposas blancas se habían hecho negras por la contaminación. Después vieron que no, que era la migración, ¿no? O sea, estaba yo viendo que clinas de la población estaban migrando unos al bosque, otros estaban sobreviviendo en la ciudad. Sabemos entonces ahora, desde el punto de vista genético, que realmente lo que sucede es que se da una condición darwinista que dice, hay adaptación si el organismo sobrevive y se reproduce y sus descendientes son fértiles. Pero además, aquí podemos ver que está siendo favorecido el alelo de color negro. Entonces, no es que la población se haya vuelto negra, es que los sobrevivientes negros están dando solo negros. Pero los blancos pueden dar negros también. Porque entonces, exacto, aquí la especiación es disruptiva porque favorece solamente, en este caso, a un homocigoto recesivo. Pero en este caso, la selección natural que se ve es una selección natural mezcladora, porque si bien tengo homocigotos dominantes, también hay heterocigotos. Y la presencia de heterocigotos es fundamental en los procesos de adaptación. Porque es como tener el guardarropa de 30,000 vestidos, aunque me ponga 3, ¿no? Pero si cambia el ambiente, puedo sacarme otro vestido. Entonces, ese es el razonamiento que damos nosotros con lo de los alelos. Y si nos vamos a una visión totalmente genética, pues veríamos que esos cambios en los fenotipos y los genotipos, pues surgen por mutaciones. Hay distintas formas de ver las mutaciones. En el caso de la que propone Otto Kimura en su teoría neutralista, pues dice que las mutaciones son neutras, ¿no? No es buena ni mala, ¿no? Simplemente son cambios que se están dando al azar en las secuencias genéticas y la respuesta que pueda tener hacia el ambiente es lo que la va a hacer favorecedora o no. Entonces, aquí podemos nosotros observar mutaciones que en ambientes naturales sí serían perjudiciales para este organismo. Podemos ver incluso mutaciones que ya podemos predecir porque sabemos que cada 5 generaciones ocurre un hipermelanismo en el caso del jaguar, que son estos son jaguares. ¿Y nosotros tendremos algún ejemplo de mutación? ¿Nosotros como especie? ¿No? Entonces, cada uno de ustedes identifique si tiene, esta es la mutación. Tiene que ver con la articulación, ¿no? ¿Quién la tiene? Yo la tengo. Se sale mi dedo de la articulación tranquilamente, ¿vieron? ¿Quién la tiene? Esta es mutación. Alcen la mano a todos los que tengamos mutación. Levántelo, maestra. ¿Quién más tiene esta mutación? A ver, levántenlo, vamos a ver. ¿Cuántos somos? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, muy bien, 9. Gracias. ¿Los demás no quisieron levantar la mano o no tienen la mutación? La mutación se sale de la articulación. No, no la tiene, maestra.
Yo la tengo, ¿o no?
De acá, no, maestra, de aquí se tiene que salir. Bueno, menos del 10% tiene la mutación, ¿no? ¿Esta mutación fue importante en la evolución humana? Exacto. ¿Tendrá algo que ver? Técnicamente, tenemos ventaja adaptativa, ¿no? Que lo hagamos es otra. Pero entonces, esta mutación está muy relacionada incluso al desarrollo de la corteza prefrontal en el caso de los humanos, ¿no? Porque creemos que parte del desarrollo intelectual de nosotros, pues sí tiene que ver con la capacidad de sujetar las cosas y eventualmente empezar a formar herramientas. Pero los organismos, o sea, nosotros somos producto de los individuos, de las poblaciones ancestrales que aprovechaban este tipo de mutaciones, ¿no? No solo la superposición, no solo el que estuviera en contraparte a los demás dedos el pulgar, sino además que tuviera esto, que se pueda zafar, ¿no? Pero es lo que les iba a decir ahorita, pero todos, como lo tenemos en contraposición, podemos exactamente sujetar, pero esta mutación que es posterior, esta ahorita en el ambiente, parece que no nos está diferenciando, ¿no? Sin embargo, los que la tenemos, seguramente tenemos esta, y tenemos en términos de alelos, tenemos este, y tenemos el de ustedes. ¿Me explico? Que seamos heterocigotos. Que seamos heterocigotos. ¿Perdón? Ahorita no. Sí, ahorita no, pero en términos evolutivos, sería importante conservar a los heterocigotos, ¿no? Los individuos heterocigotos. A eso es a lo que se refiere Kimura cuando dice las mutaciones son neutras. Oye, esto no sé si sea bueno o malo, pero ahí está. Entonces, si los que la tenemos no nos reprodujéramos, pues no sabríamos qué efecto tendría sobre la población, ¿me explico? Eso es lo que Kimura habla cuando dice las mutaciones son neutras. Y entonces, el origen de toda variabilidad genética es un origen genético. El origen de la variabilidad, perdón, en las especies es genético. La radiación adaptativa, entonces, es una consecuencia de la evolución que es producto de la especiación, de la coevolución en algunos casos, de la adaptación. No estamos hablando de una sola línea, la evolución no es solo un proceso continuo, sino es un proceso que constantemente está interactuando fuerzas y consecuencias al mismo tiempo. No es que diga, ay, ya pasé todas las fuerzas evolutivas y ahora estas son mis consecuencias como especie. No, en realidad las especies tienen fuerzas y consecuencias simultáneamente. Aquí hay un ejemplo de selección disruptiva. Les traje el ejemplo de la dalia, de la flor nacional, que por supuesto ya tiene una selección artificial, pero aquí podemos encontrar perfectamente cómo hay una diferenciación importante que está ya de forma artificial, se están seleccionando caracteres que son los que eventualmente se van quedando. Entonces, ¿esto tendrá un impacto sobre la especie del dalia o no? Esta selección disruptiva. Que estemos separando cada vez más las variedades. ¿Sí o no? Tanto así que la UNAM tiene el banco de germoplasma a resguardo de la dalia en el jardín botánico. Dalia silvestres. Porque seguramente estamos perdiendo parte de todo ese pool génico cuando hacemos nosotros esta selección artificial. También se puede ver mucho en perros y en gatos, ¿no? Pero ese es como el ejemplo clásico. Es como más divertido aquí con las plantas. Muy bien. Les decía entonces que la radiación adaptativa es una consecuencia evolutiva, pero actúan otras más. Aquí tenemos el caso de la especiación, que es la típica alopátrica, donde podemos ver nosotros que hay barreras geográficas que eventualmente van haciendo un aislamiento reproductivo entre organismos. Ahora sabemos que estas especies tuvieron ancestros comunes, pero radiaron. Que ahorita ya nada más veamos los elefantes es otra cosa, pero sí hubo más especies. Lo mismo va a pasar con el hombre. En el caso, por ejemplo, de los murciélagos, hay una discusión interesante porque hay quienes piensan que los megaquirópteros que están en el viejo mundo y los microquirópteros que son los que dominan en el nuevo mundo y que sí hay algunos en el caso del viejo mundo, piensan que esto se dio por un aislamiento geográfico. Otros piensan que no, que en realidad todos los quirópteros no son del mismo ancestro común, que no es lo mismo lo que estamos viendo. Las pruebas moleculares hacen pensar efectivamente que los quirópteros surgen de dos grupos separados, que son los megaquirópteros y los microquirópteros. Entonces, vean nada más de entrada el puro tamaño, el puro fenotipo, los hábitos, o sea, me hablan de respuestas diferentes, lo cual, pues sí toma fuerza cuando se habla de que no son del ancestro común. Entonces, ¿qué ejemplos conocen de radiación adaptativa? ¿Este será radiación adaptativa o no? ¿Nosotros somos un ejemplo de radiación adaptativa o no? Y vuelvo a lo mismo, que ya nada más estemos nosotros, no quiere decir que no fuimos radiación adaptativa, ¿no? Pero tenemos aquí el caso de todos los primates, los grandes simios, nosotros. Si ustedes observan este árbol, vuelve a ser un clado. Entonces, aquí me va dando, este es un evento de radiación adaptativa importante y entonces me dice que es a finales del Eoceno, cuando se da esta radiación, ¿no? Que Darwin pintaba la rayita y salían muchas, ¿no? Pero bueno, esto está basado ya con estudios moleculares. Muchos años se pensó, por ejemplo, que los gorilas eran nuestro grupo hermano, cuando se hacía taxonomía numérica, Hoy por biología molecular sabemos que es el chimpancé, al menos genéticamente somos más cercanos a ellos. Aunque al parecer adaptativamente, pues sí hay diferencias, como que adaptativamente somos más cercanos al gorila, pero bueno, dada que la genética nos dice que es con el chimpancé, por eso se ha movido. Y la evolución humana se ha cambiado bastante. Ya ven que ahorita se habla incluso de dos nuevos géneros. Entonces, este Floriescensis, que se creo que fue en 2007 cuando el cráneo se encuentra por allá en un lugar de China que se llama Adamisi. Floriescensis. No, en 2007 se encontró un cráneo en China que se le llamó Homo Floriescensis. Fue en 2007. Floriescensis lo describieron así después, en 2007 encontraron el cráneo. Pero incluso hay discusión porque hay quienes hablan que en Asia han encontrado humanos como pigmeos, ¿no? Muy chiquitos. Pues es lo que piensan porque nadie ha agarrado uno. Sí, sí es lo que dicen el hobby. Pero nadie ha agarrado uno como para estudiarlo, ¿no? Ese es el problema. ¿Sí me explicó?
En el... tienen esa mitología, le llaman nazi, le llaman al mástil, a esos como pie grande, versión
chiquita. Sí, que sí, el artículo de hecho dice, ¿no? Los hobbit. Pero pensamos que pudiéramos entonces ni ser los únicos y que esos fueran más cercanos a nosotros de lo que tradicionalmente nos habían enseñado que eran los neandertalenses, evolutivamente hablando. O sea, de Neandertalensis, luego nosotros. Y entonces aparecen dos. Entonces, uno de estos es el Floriescensis. Hay algunas otras discusiones porque entonces los grupos étnicos, que es el término correcto que tenemos que dar y no decir razas, los grupos étnicos asiáticos dicen que ellos surgen exactamente de este grupo, ¿no? De Floriescensis. Nosotros técnicamente piensan que serían de otro. Pero si ustedes se van al origen de América, pues también el origen es asiático, ¿no? Porque cuando llegaron aquí a encontrar América ya había gente. Y los registros fósiles y los registros de herramientas dice que es asiático nuestro origen, ¿no? Sin embargo, en el caso de México y de otros países, nosotros tenemos mestizaje. Y entonces ya no podemos decir que somos como tan de origen asiático. ¿Sí me explico? Tendríamos ya que empezar a ver cuestiones, por ejemplo, Brasil no es el mismo origen que tiene México, ¿no? Cuba, menos. Todas las islas del Caribe, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿nosotros somos un ejemplo de radiación adaptativa? Sí. Este ejemplo es precioso de radiación adaptativa porque la estamos conociendo. No necesariamente les decimos nosotros ballenas, ¿verdad? Pero bueno, todos los cetáceos, donde vamos a tener, por ejemplo, delfines, vamos a tener cachalotes, las marsopas, los rorcuales y las ballenas, lo que para nosotros son ballenas, esto es ejemplo de radiación adaptativa también. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos empezar a concluir este tema? ¿Sí? Podemos decir que la radiación adaptativa sucede cuando una especie se introduce en un ecosistema donde hay nichos ecológicos por llenar. También podemos decir que la especie original se ubica y sobrevive en distintos medios y da como resultado procesos de especiación, ¿no? Donde esos fenotipos que sean favorecidos van a permitir la adaptación de organismos de distintas poblaciones que puedan entonces llenar esos nichos. Y que la radiación adaptativa es un conjunto de adaptaciones complejas y efectivas. Eso quiere decir lo que les comentaba, o sea, tenemos adaptación, tenemos especiación, no tenemos solo una consecuencia y no tenemos solo una fuerza actuando. Y luego decimos que el proceso involucra variaciones fenotípicas graduales dentro de una especie. Aquí podrían ustedes a lo mejor diferir, dependiendo también de qué corriente neodarwinista quisieran ustedes pensar, si quieren pensar en una evolución gradual o saltacionista, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya como cada quien guste pensarlo, ¿no? Entonces, el proceso involucra estas variaciones dentro de una misma especie y que tienen referencia a la distribución geográfica, sí, totalmente. También aprendimos que los alelos, que son los alelos los importantes para la microevolución y no el genotipo necesariamente, porque entonces necesito que sean los alelos los que se hereden y los que vayan dando variación al genotipo de la especie y eso se puede expresar. También encontramos que la coevolución permite la radiación incluso en grupos ecológicos biológicos distintos, como habíamos visto el caso de los murciélagos con los parásitos. Y si se meten a estudiar parasitología, todo el tiempo está uno trabajando con cosas de coevolución. Y bueno, la población es la unidad que define al reservorio génico y no el individuo, como era la visión lamarquista que se tenía, y que toda radiación surge por mutaciones que van a generar esa variabilidad genética. Bien. ¿Hasta aquí alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Podemos pasar aquí al post-test? Ustedes tienen entonces su hojita donde escribieron inicialmente qué aspecto tenían reflexionado sobre cada tema. Ahora, después de la plática, ¿podrían, por favor, contestar nuevamente esas preguntas? ¿Sí? Bien, ahora al reverso, por favor. Les decía, yo no sé que no lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, pero si pudieran anotar cómo les gustaría trabajar este tema con sus alumnos, ahí hay tres, están los, por uno de los propósitos oficiales en cada uno de los niveles, lo revisé de los programas actualizados, el de bachillerato lo revisé de acuerdo a la SEP, lo sé porque vi varios maestros aquí de la Nacional Preparatoria, entonces tendrían que como acomodarlo y del CCH tendrán que acomodarlo un poco al de ustedes, pero sí sería interesante que al menos pensaran qué materiales son los que podrían trabajar con sus alumnos, ¿no? O sea, tienen cosas genéticas que pueden trabajar, tienen cosas fenotípicas que pueden trabajar con los alumnos. ¿Hay maestros de primaria? Por ejemplo, en primaria a mí se me ocurre que como tienen que ver con estas habilidades científicas, pudieran pedirles desde estampitas, si usted quiere trabajarlo, por ejemplo, con ballenas, sería muy bonito, es atractivo para ellos. O también podría planear una visita a un zoológico, ¿no? O ya secundaria, bachillerato, al jardín botánico, ahí con los agaves, por ejemplo. Entonces, si traten como de ubicar los materiales, puede ser desde elegir estampitas si no pueden o no quieren salir de su salón, pero también si quieren hacer algo de campo, pues están los zoológicos, están el jardín botánico donde lo pueden hacer, se pueden ir a Xochimilco a ver todas las plantaciones que hay, ahí nada más tengan mucho cuidado que no meta mucho ruido la selección artificial, ¿no? Elijan las dalias, por eso les traje el ejemplo de dalias. Sí, sí, hay trabajos, la maestra pregunta si podría trabajar esto, la radiación adaptativa de los humanos, si usted quisiera trabajarlo, tendría que hacerlo literalmente ilustrado, ¿no? Porque acuérdense que la radiación no es solo con humanos, sino es más bien de primates, es donde tendría que trabajarlo. Sí. Y sí hay trabajos de evolución humana, literalmente, donde le dice, por ejemplo, esta es mutación, el pico de viuda, que es recesivo, también es mutación. Le dice ahí cuáles son las mutaciones. Pero sí tendría que ser ilustrativo totalmente. ¿Sí? Bien, ya todo el mundo eligió algún material. La idea es que se vayan como con un material que digan, ay, pues esto lo puedo hacer en mi clase y ya, ustedes ya se organizan si van a usar computadoras, si salen, lo que ustedes gusten, ¿no? Pero el tema es muy atractivo para poder trabajarlo. Sobre todo porque siempre queremos trabajar como cosas de laboratorio, pero trabajar evolución no es algo tan sencillo y menos con los alumnos cuando pensamos en trabajarlo ahí, ¿no? Entonces, es un tema bonito que les puede ayudar mucho a entender la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Cómo la radiación adaptativa está generando biodiversidad, por supuesto. Sí. Ya de poner como qué materia. La maestra nos platica sobre un trematodo que ella trabajó y que parasita caracoles, cangrejos y langostinos. Entonces, si quisieran hacer algo experimental, sí hay que tener cuidado, por ejemplo, con el material, ¿no? Porque trabajar caracoles, de por sí siempre trabajar caracoles hay que tener cuidado porque son hospederos intermediarios de muchos parásitos. Sí, ahí hay que tener cuidado. Bien, entonces ya eligieron aquí los materiales para que ustedes pudieran después hacer una actividad y entonces le dieran como un sentido, ¿no?, a la plática. Y bueno, ya solo para concluir, a mí no me gusta terminar de hablar de evolución sin nunca cito aquí a Dobzhansky, ¿no? Entonces Dobzhansky dice que efectivamente si nosotros no vemos la evolución como este proceso generador de la vida en la Tierra, pues las cosas pueden parecer áridas. Por eso les decía que trabajar evolución a veces es como un poquito aburrido o difícil, pero en realidad tiene muchas vertientes, ¿no? Tienen todas las fuerzas, tienen las consecuencias evolutivas para trabajar sobre una de esas y, bueno, poder sensibilizar a los alumnos acerca de la importancia de la conservación y de entender toda esta riqueza natural que hay. Pues muchas gracias. No sé si... Gracias. Si quisieran comentar, si el maestro quisiera comentar lo de los humanos que estaba diciendo. ¿Alguien más quisiera comentar algo?